Alejandro de Barbir, buen día.
Buenos días, Juan Andrés, ¿cómo estás?
Feliz año y...
Feliz año y bueno, y aquí estamos retomando la columna de Economía y Felicidad. Recordarán los oyentes y tú mismo, Juan, que en diciembre cuando nos despedíamos, nuestra última columna tenía que ver con las vacaciones, con la vacatio, ¿no? Cuando analizamos esa palabra que quería decir vaciamiento. Vale la pena volver a recordarlo por quienes estén saliendo también ahora, ¿no? Y de repente no lo hayan escuchado, este concepto de vacatio como oportunidad, ¿no? De vaciarse y de poder también de llenarnos de otras cosas, ¿no? Y para arrancar la columna de este año con esa conexión económica que tú hiciste, tenemos un pequeño audio de Eduardo Punset, que es un autor que yo lo conocí gracias a ti, que te agradezco, que fuiste el primero que me señaló este español, ¿verdad? Con su blog y empecé a leerlo mucho, que acaba de publicar un libro que se llama El viaje hacia el optimismo, que me parece interesante escuchar un poquito lo que dice él y a partir de ahí analizar la columna de hoy. ¿Te parece bien?
Dale. Nos cuesta estar solos y casi un 30% de las gentes cae en la depresión por estar solos. En este sentido yo siempre digo, vale más un amigo que un fármaco, o una amiga que un fármaco. ¿Por qué? Pues porque es obvio, porque de esta necesidad de intercambiar conocimientos, chismorreos, genes, infecciones, con los demás nacen las civilizaciones. La gran diferencia con lo que ocurre hoy día y lo que ocurría hace 2000 años es que hace 2000 años costaba 1000 años o 2000 años crear una ciudad, una civilización nueva. Y ahora, gracias a las redes sociales, gracias a la revolución de Internet, podemos crear esta sociedad, esta civilización, este colectivo nuevo, entusiasta y creativo en segundos.
Lo que en definitiva podemos interpretar es que productivamente no es lo mismo estar solo que estar bien acompañados.
Claro, o sea, es un tema interesante, ¿no? Digo, yo cuando escuché esto y lo analicé mucho, pensaba, en realidad, parece mentira, ¿no, Juan?, que para nuestra sociedad occidental, y estoy pensando desde nuestra cabeza, esta verdad o esta certeza o esta reflexión que hace Punset, porque lo tomamos como un input para la reflexión, ¿verdad? Digo, siempre que traemos economía y felicidad, un autor, un concepto, no es para decir esta es la verdad revelada ni nos adherimos 100% a lo que plantea un autor, pero lo utilizamos como para disparador, para reflexionar. A mí, primero, por supuesto, que estoy de acuerdo, ¿no?, que nos cuesta estar solos, que parte de nuestras redes sociales configuran como una suerte de refugio y de refuerzo contra la depresión. O sea, cualquier psicólogo, psiquiatra o sociólogo sabe, ¿verdad?, que aquella persona que tiene buenos vínculos de alguna manera está protegido, ¿verdad?, contra la depresión. Otras investigaciones hablan de aquellas personas que están en pareja o están casados también están protegidos contra la depresión por el tema de la soledad. Pero también parece como cierta mentira, Juan, y consideran algunos oyentes conmigo, o parece con cierto perplejo, que tengamos que descubrir esto a fin de siglo, ¿verdad? Que esto para nosotros sea una certeza recién ahora, cuando quizás para otras sociedades, y estoy pensando en un psicólogo amigo del Congo que se llama Kiwi, Kitimwa Lukangwa, que se llama, que él me comentaba, para nosotros, él vivió en el Congo, ahora vive en México, somos muy amigos, ahora lo voy a ver de nuevo en Guatemala, estuvo en el Congreso nuestro hace algunos años, y él decía, para nuestra comunidad, para mi tribu, me dice, para mi familia, para mis sobrinos, para mis tíos, esto no es una certeza, porque para nosotros lo colectivo es mucho más importante que lo individual. Entonces ellos nacen con otra ya cultura, me explico, con otro conocimiento de las redes sociales, no desde el punto de vista como las leemos nosotros ahora de Twitter y Facebook, claro. No estoy hablando de ese sentido, sino como que el psiquismo se configura con el otro. Entonces lo que para Occidente hoy en día es una novedad, de que ojo al gol con el individualismo, y al final de la columna de hoy quiero dejar, que capaz que es una novedad para este año, un pequeño ejercicio, ¿no?, para que la columna no quede solo como algo racional, sino que el oyente que tiene 2 minutos más para quedarse pensando pueda reflexionar un poquito, ¿no? Entonces, ¿nos cuesta estar solos? Sí. Y por eso es que cada uno empieza a reflexionar qué momentos, y por eso también coincido con las vacaciones, ya que tenemos oportunidad, quizás para disponer de algunas horas más o algún tiempo más libre, ¿cómo nos llevamos con nuestra soledad?, ¿verdad? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo convivimos con nuestra soledad? ¿Le tendemos a escapar, por ejemplo? Puede haber una persona que le tiende a evitar, ¿verdad? Y tiende a refugiarse en los otros. Entonces ya no es una red social, como dije hoy, protectora, sino para matar mi vacío, ¿me explico? Uh-huh. ¿No? Eso es bien distinto, ¿no? O al revés, me convivo muy bien. Viste que hay gente que se lleva muy bien con su soledad, ¿verdad? Que está tranquilo, que puede pasar días tranquilo, leyendo, ¿no? O que le gusta hablar poco, que son personas de repente más introvertidas, y que quizás tengan casi un esfuerzo para ir hacia lo social. Ese es el ejercicio que va a plantear al final de la columna.
Pero acá lo que dice Punset es que casi un 30% de la gente, como dice el cae en la depresión por estar solos.
Bueno, por eso, ahí esto, como dice él, es una obviedad que a veces, como decía Bernard Shaw, a qué punto hemos llegado que hay que explicar lo obvio, ¿no? Decía Bernard Shaw, pero hay que explicarlo, ¿no? O sea, entonces, aquella persona que está sola, obviamente, poder, ¿cómo ayudamos para que genere nuevos vínculos? Yo creo que este es el gran desafío, ¿no? Y en eso, incluso las redes sociales, lo que es Facebook, lo que es Internet, ha ayudado muchísimo a gente que no puede salir de su casa por X razón, motriz, o una fobia social, lo que sea, y sin embargo, a través de Internet, ¿verdad?, ha logrado vínculos humanos o contactos que antes no tenía. No. Otra cosa es que se quede encerrada solo en eso, que también a veces pasa, ¿no? Hay gente que está, ¿viste?, navegando toda la noche y genera después trastornos en lo que es la concentración, trastornos en lo que es en lo social y en lo que es en la parte, por ejemplo, si estudia, empieza a faltar al liceo, etcétera. Eso ya es un trastorno que tiene que ver con la persona que está toda la noche en Internet. Pero sí, la soledad, y es muy interesante lo que dice él, un amigo y un fármaco, ¿no? Parece mentira, no vale más un amigo que un fármaco, parece de repente hasta simplista, ¿no?, el análisis de él, pero es interesante, ¿no?, que aquellas personas, que tiene con quién hablar, ¿verdad?, que tiene con quién conversar de lo que le pasa, que a veces, ¿cuántas veces ha usado el símil, Juan, de un psicólogo es como un amigo? ¿Recuerdas, no? Y se ha criticado mucho de distintas corrientes, si es un amigo, si no es un amigo. A mí me gusta muchísimo la definición de Rollo May, ¿no? Rollo May dice, un gran terapeuta existencial, que fue terapeuta de Shalom, digo, para los que siguen la historia de la psicología, que a mí me fascina, Rollo May dice, un psicólogo es un amigo humilde. Humilde viene de la raíz latina humilis humus, que es tierra, o sea, es un amigo ubicado. Yo siempre digo a algunos pacientes cuando me dicen, Alejandro, vos sos como un amigo. Sí, soy como un amigo, pero no soy tu amigo, ¿verdad? No voy a tu cumpleaños de tus hijos, vos no venís al cumpleaños de mis hijas. Siempre hay una asimetría en la relación. Pero que me digan, sos como un amigo, es lindo, porque quiere decir que te sienten cerca, ¿verdad? Que si es alguien que si tiene un problema, más allá de la hora que tenemos pautada en la consulta, bueno, te puede mandar un mensaje, te puede llamar, que sienta cerca. Evidentemente, si esa persona tiene una buena red social, bueno, va a necesitar un psicólogo cuando lo precise, pero no somos los primeros los psicólogos los que estamos para resolver los problemas. Está la familia, están los amigos, un sacerdote, un rabino, un mentor, un profesor, un guía que tú tengas en tu vida también te puede ayudar. Si todo eso falla, bueno, por allá atrás aparecemos los psicólogos, pero no aparecemos en primera línea. Esto es importante decirlo porque a veces la gente cree que el psicólogo es el primero al que se recurre. No, mucha gente soluciona sus problemas en la familia, con buenas amistades, con buenas relaciones afectivas, ¿me explico? El psicólogo aparece cuando ya hay un trastorno fijo que se cronificó. Entonces, volviendo a lo de Punset, un amigo más que un fármaco. Bueno, hemos analizado también el año pasado el tema de la farmacodependencia que hay en Uruguay, ¿no? La sobrediagnosticación, el exceso a veces que hay, ¿no?, de la consulta, porque a veces es más fácil en esta sociedad que vivimos de, no, llame ya, tomarnos, ¿no?, un antidepresivo, un ansiolítico que nos quedó ahí guardado, no sé, de hace tiempo, a llamar a alguien para comentar lo que nos pasa. Entonces, ya la psiconeuroinmunoendocrinología ha confirmado, por suerte, científicamente, y eso hace que psiquiatras y psicólogos trabajemos mucho más en común que antes, ya se ha comprobado que la conversación terapéutica, y acá no hablo de ningún modelo teórico, puede ser psicoanalista, cognitivo, gestáltico, adleriano, junguiano, cualquier modelo, cumple el mismo rol de ansiolítico que una medicación. O sea que la persona, esto se analizó en varias investigaciones, o sea, no confirma la teoría, confirma que charlar con alguien de lo que te pasa, te calma, salís más aliviado, salís más distendido.
Agarrar un economista y dice, bueno, voy a ver qué me conviene más, si tomar algún medicamento o directamente ir a un psicólogo.
Bueno, hay mucha gente que a veces nos viene, como entre comillas, nos plantea, no, yo como no quiero tomar ninguna medicación, vengo a un psicólogo, y el psicólogo, un buen profesional, tiene que decidir, porque no siempre se puede evitar la medicación, ¿me explico? No siempre, hay situaciones clínicas donde la medicación es imprescindible. Por eso esto no es A o B, ¿me explico? Hay que ver cuándo es complementario, ¿no?
En este mensaje, Josapa dice, mis amigos no me cobran.
Lógico, está muy bien, y por eso yo digo que es como un amigo. No es un amigo, pero en la medida en que ese vínculo, el vínculo, nunca vamos un psicólogo a suplantar lo que es una amistad. Y si usted tiene una buena red social, justamente, de repente no va a necesitar un psicólogo. Pero muchas veces, porque el amigo está ubicado, siempre están desubicados, es mi respuesta que yo le doy. Tus amigos están desubicados. El amigo siempre va a votar por lo que vos querés, por dejar a la novia o por irte de viaje, siempre va a votar contigo. A veces le va a costar confrontarte. Los buenos amigos son los que te confrontan, lo que te dicen, lo que uno a veces no quiere escuchar. Y esa es la tarea a veces del psicólogo, ¿verdad? De confrontar al otro, ¿no?
Nos fuimos un poco de
tema, sí.
Pero está bueno eso que decís, ¿eh? Está bueno, está realmente bueno. Anené dice, los psicólogos son los curas modernos.
Bueno, por ahí hay una suerte, ¿no?, de algunos analistas que han analizado el rol laico, ¿no?, del psicólogo, ¿no? De hay mucho de nuestra profesión de cobijador de secretos, dice Shalom, ¿no? Y eso antes, ¿no?, eran el sacerdote o el rabino el que cumplía ese rol.
Pero a ver, para volver al tema, has hablado tú de tres actores medulares, centrales: el fármaco, el psicólogo y el amigo.
Ahí está, porque lo que plantea Punset es el tema de el descubrimiento de que, bueno, si usted, ¿cuál es la razón de la felicidad o de la infelicidad? Bueno, posiblemente la falta de relaciones personales significativas. Vamos a llamarle así, Juan, porque uno puede tener muchos conocidos, ¿no? Pero amigos, uno tiene uno, dos, tres o cuatro, ponele dos o tres amigos que te acompañan y que te conocen de verdad, los que te dicen lo que tú no querés escuchar. Esa es la clave de una amistad, como de una pareja, ¿me explico? El que te ama también te confronta, ¿no? Entonces, las relaciones significativas, esto es a veces lo que algunos tienen dificultad en poder establecer hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos encerrados, porque vivimos aislados, porque vivimos desempeñando un rol en nuestro trabajo. Entonces, a veces nos cuesta, ¿verdad?, llegar a casa o poder tener una salida con compañeros de trabajo más allá del trabajo, estrictamente. Y que esos vínculos sostienen muchas veces las tareas que son complicadas. Y por eso, volviendo al ejemplo que yo puse hoy del Congo, de mi amigo Kiwi, esto que es una novedad, entre comillas, para nosotros, por supuesto que entonces, muchos autores lo vienen planteando desde hace años. Yo digo novedad por el autor del Viaje al Optimismo, que me parece una palabra muy linda, optimismo, y que necesitamos recuperar. Me parece, y no en vano, yo en mi punteo que hacía preparando la columna ayer, encontré en internet que la Catalina parece que su show del 2012 es la comunidad. ¿Sabías eso, Juan? Parece que el tema del 2012 de la Catalina es la comunidad. Lo cual me pareció sumamente sincronicidad, como dicen los junguianos, ¿no? Que donde más acento se están poniendo todas las psicologías hoy en día es que somos una comunidad. De que el ser humano solo se aísla y se pierde a sí mismo. Y que el psiquismo se genera con el otro. Entonces, volviendo al principio, cuando vos llevaste a tu hija Agustina al jardín por primera vez, seguro que hablaste con el pediatra y te dijo, bueno, pero mirá, Juan, que ahora cada 15 días se va a agarrar una infección. De lo que plantea Punset acá, ¿no? ¿Cuándo querés mandar a la nena? ¿Con un año? ¿Con dos años? Mientras más tiempo esté en casa, mejor, dicen a veces los pediatras. Con razón, porque se fortalece más el niño su sistema inmune. Y al vincularse con demás niños, aprende habilidades sociales, aprende a pedir, tolera la frustración, pero también se contagia de infecciones, que es lo que dice Punset. O sea, el intercambio con el otro nos da lo mejor del otro, pero también nos da las infecciones, los dolores, ¿verdad? Las mordidas de los amigos de 2, 3 años, 4 años. Todo eso que uno va aprendiendo en el grupo y uno lo aprende en comunidad. Y esto me parece el gran aporte de este fin de siglo, poder tomar conciencia de que solos nos vamos aislando y nos vamos deprimiendo, y que realmente el ser humano es, por esencia, un ser social que necesita del otro, incluso para configurarse a sí mismo. Y para ir sumando más elementos, tú me vas guiando, Juan, de cómo vamos con el tiempo, encontré un artículo muy interesante de un inglés, una investigación, donde a veces en las investigaciones en psicología, el término felicidad lo asemejan al término bienestar, ¿no? Por más que también habría alguna diferencia para hacer, pero lo dejamos para otra columna. Y dentro de bienestar, ¿sabes qué variables investigan? Separan tres variables: riqueza de bienes, porque lo hemos dicho acá, el dinero es importante, sobre todo cuando se sale de cierto nivel de pobreza, es muy importante la riqueza de bienes. Después, en cierto nivel, parece que el dinero ya no es tan importante, lo hablamos también, seguramente este año va a ser un tema de diálogo entre nosotros. Riqueza de bienes, riqueza de tiempo y riqueza relacional. Y la riqueza de tiempo está atada de la riqueza relacional.
A ver, ¿cómo es eso?
¿Cómo es eso? Cuando vos tenés alguien a quien querés, tenés que dedicarle tiempo. Hemos hablado cuando hablamos de los padres también, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel chiste de Mafalda? Que sale el papá a trabajar y Mafalda lo despide y llega a la noche todo con la corbata desaliñada, el saco, ¿no? Así con cara deprimido, cansado. Y Mafalda reflexiona, les mando un padre, ¿no?, a la sociedad y me devuelven esto, ¿no? Como diciendo, me devuelven un subproducto. Y eso es lo que somos a veces sin darnos cuenta. Antes de hacer de padres, tenemos que volver a desestresarnos, ¿no? Y volver a salir de nuestra neurosis cotidiana para poder desarrollar nuestro rol de padres en casa.
En esa línea hay un aviso en televisión, la verdad, debo decir, no recuerdo ahora quién es el auspiciante, que habla de la falta de tiempo. Y el niño finalmente termina preguntando, ¿dónde puedo comprar tiempo para mi padre, no? O algo así.
No la recuerdo, pero me parece sí, fantástico. Sí. Porque realmente, cuando uno le dedica el tiempo, es lo más rico que tenemos, porque del tiempo se nutren nuestras relaciones. Y cuando vos decís, me tengo que hacer tiempo para, ¿no? Viste que la gente dice, el día tendría que tener 48 horas. O si supiera ahora los 40, ¿no?, a lo que yo sabía antes. Bueno, eso es que el tiempo nos va llevando de la mano. Somos tiempo y espacio. Y ese es el gran dilema existencial de nuestro tiempo, de que no tenemos otra oportunidad para poder resignificar, tenemos que hacerlo ahora. Por eso lo que uno, el tiempo que uno le dedica a las relaciones que para nosotros son significativas, habla de cuidar las amistades, de cuidar nuestros vínculos y de cuidar la presencia del otro. Cuando uno va descuidando el tiempo, por ejemplo, si la mayor parte de nuestras horas, que es un lindo ejercicio que se hace mucho en psicología laboral, cuando trabajan en empresas, los consultores, Juan, trabajan mucho, le hacen hacer a una persona qué tiempo le dedica a su familia, qué tiempo le dedica a su ocio, a tiempo libre, a lo que él le gusta hacer y aparte al trabajo. Y muchas veces encuentra que el 70% está dedicado a su trabajo, ¿no? Y que le cuesta, no encuentra tiempo para sí mismo, para su pareja o para sus amistades. Y ahí es donde uno realmente valora las personas que están a nuestro lado, ¿no? Las que dedicamos tiempo.
Si lo que abunda no daña, para Ana de San Carlos y para todos los que quieren saber, va de nuevo el nombre del sitio, la manera de encontrar a Punset, que en realidad se me ocurre en dos vías. Por un lado está el blog, que es www.eduardpunset.es, Eduard, o sea, sin la O, porque es catalán, Punset con S, punto es, ese es el sitio para entrar al blog. Y después está el programa en televisión, que se puede ver en televisión española, si no recuerdo mal, domingo de madrugada, o lunes entrado en la madrugada. El programa se llama Redes, incluso en el blog de Punset están todos los programas de los últimos años.
Y es muy interesante por la gente que entrevista también, no solo por lo que él aporta, ¿no? Sino por los científicos de todo el mundo que él va entrevistando y con lo cual va sumando, ¿no? Después se nutre en sus libros, ¿no?
Sí, Punset se califica como un divulgador científico, en realidad no tiene que ver ni con la psicología, ni él es economista, comunicador, psicólogo, es profesionalmente varias cosas, pero básicamente se define él como divulgador científico y por eso que tú planteas, Alejandro, entrevista a gente muy muy diversa, ¿no? Después hay muchos comentarios que van acerca de la soledad o no. María dice, yo vivo sola, muy bien por ahora, siempre haciendo algo. Después Irene dice, me encanta estar sola, puedo estar muy bien leyendo un libro o mirando el atardecer o haciendo nada, pero debo reconocer que cuando trabajo rindo muchísimo más cuando tengo compañía. Ana Inés, ya lo dije, habla de los psicólogos, dice que tienen cada vez más trabajo, las redes sociales y las familias están en crisis. Guajiro dice que el cura, porque alguien mencionaba lo del cura y el psicólogo, el cura es el psicólogo de los pobres. Después Rodolfo, claro, acá empiezan los comentarios que van ya por el lado del rol del psicólogo, ¿no? Rodolfo dice, en el momento que sienta a mi psicólogo como amigo, dejo la terapia. Después otro mensaje que nos firma dice, llamale amigo psicólogo, lo importante es saber que alguien nos escucha. Ese es el comienzo.
Para responderle a Rodolfo, de hecho hay muchos casos, incluso Shalom comenta, de amistades que se generan entre paciente y terapeuta, que obviamente que después se rompe la relación paciente-terapeuta y a veces queda una amistad. No siempre se logra y no siempre es una amistad como uno tiene fuera, pero muchas veces se da. Y también aclarar que muchos de nosotros actualmente en nuestra carrera y otros profesionales, porque si no puede quedar mal, se trabaja honorariamente. No todo psicólogo trabaja por dinero, quiero aclararlo, porque hay muchas situaciones y aranceles sociales y grupos en donde, y para mí es muy importante tener siempre pacientes de no cobrar, porque eso es muy importante para la salud terapéutica del propio psicólogo, ¿verdad? Digo lo claro porque a veces puede identificar que el psicólogo es el que cobra. No, hay muchos psicólogos que no cobran, ¿verdad? O que cobran con aranceles sociales, o que muchas veces, que no solo en la etapa de formación, sino durante toda su vida. Y eso genera una salud muy importante porque nos recuerda la vocación de nuestra tarea, ¿no? No solo lo profesional, sino la vocación.
¿Qué más? ¿Qué más? Gonzalo de Carrasco apunta que los libros de Punset están en internet también, que allí se pueden ver. Claro, es otra mirada, otra forma de acercarse. Pero yo me animaría a decir que Punset hoy es uno de los divulgadores científicos más reconocidos de habla hispana, ¿no?
Y como buen divulgador, tú lo dijiste, integra muchísimas ciencias, viste, que eso creo que tiene que ver con lo que Jung llamaba la alteridad y la sabiduría también de un hombre que ha vivido, ¿me explico? A medida que uno va viviendo, va integrando la sabiduría que tienen todos los conocimientos, ¿no? Lo que se llama también consiliencia, ¿no? Que es la conjunción de los distintos saberes, ¿no? Por eso tú dijiste, es economista, es psicólogo, es filósofo, puede parecer muchas cosas, por ejemplo, que escribe El viaje hacia el optimismo, de repente te sorprende con títulos que de repente no son propios de su palo, entre comillas. Pero para ir culminando, Juan, quiero recordar algo que me parece importante, que quiero hacer el pequeño ejercicio que yo dije hoy temprano que iba a hacer. Si cada uno se encuentra, que cada uno piense simplemente hoy cómo está, que en este polo social y polo aislamiento, si se quiere, o soledad, ¿está bien? Porque el aislamiento puede ser una experiencia muy positiva y muy creativa. Incluso hay gente que necesita estar sola para crear, para ser creativo, ¿me explico? Entonces, que cada uno piense, bueno, ¿cómo estoy en mi polo social y en mi polo individual? ¿Me explico? Estoy demasiado aislado, entonces necesito atender a una red. Y por otro lado, estoy demasiado, ¿no? Me paso demasiado en grupos, pero me estoy perdiendo a mí mismo. Que cada uno haga ese clic hoy para encontrar el famoso punto
equilibrio.
Un equilibrio que tiene que ver con lo que somos, pero que también somos gracias a los grupos que formamos parte. Y para la compañera que dijo, mientras estoy haciendo una tarea, estoy bien, la oyente que dijo eso me parece una lindísima palabra, la palabra tarea, ¿no? Sándor Márai, que lo hemos citado tanto, este gran escritor húngaro, decía, ¿no? Mientras uno encuentra una tarea, se mantiene con vida, ¿no? Entonces, mientras cada uno de nosotros tenga una tarea, algo que se espera realizar, que solo depende de nosotros y que nadie nos puede suplantar en eso, lo podemos hacer peor o mejor, pero nadie nos suplanta, entonces nuestra vida sigue teniendo sentido.
¿Cuál es el ejercicio que dejas?
El ejercicio es que cada uno piense, si está muy cerca del polo social, que bueno, que entonces cómo hacer para buscar un espacio íntimo de soledad, ¿me explico? Para encontrarse consigo mismo que no tenga miedo, escribir, leer un libro, una caminata de media hora, y para el que está muy aislado, que hágale, cómo hacer el esfuerzo para atender redes, ¿me explico? Para que no se pierda el otro, que es muy importante que los dos.
Mira, acá Mariel devuelve el ejercicio con una pregunta. En realidad ya la pregunta ya la había mandado antes que plantearas esto, pero va de algún modo como introducción a este ejercicio que tú dejas planteado. María dice, mi hija me reclama mucho tiempo para ella y mis nietos también, pero yo siento que me quedo sin hacer muchas cosas para mí. Ni veo a mis amigas, ni nada. Y pregunta, ¿qué hago?
Muy bien, ahí es muy bien, qué buen ejemplo, ¿no? Porque entonces eso es bien lo que quería que los oyentes puedan hacer, ¿no? Ver que si está, la persona que se está dando mucho, que es una tarea muy planificadora, ¿no? Sus nietos, sus, no sé, sus hijos, sus actividades, pero también necesita un tiempo para ella misma, incluso para volver mejor a su tarea de acompañar mejor a sus nietos, ¿no? Con más energía, con más ideas, porque también a veces los compañeros te dan otras ideas, otras actividades, sino uno queda como enredado, ¿no? En la realidad y con poca libertad. Lo más importante es recuperar la libertad.
¿Algún libro recomiendas de Shalom que tome este tema?
Sí, mira, Shalom tiene, por ejemplo, El Verdugo del Amor, que son 10 historias de psicoterapia donde aparece la soledad de siempre y los vínculos sociales. O las novelas, para lo que le guste más la parte de novela, que puede ser Un Año con Schopenhauer, que es una novela sobre terapia grupal, que a mí me encanta la terapia grupal. Y Shalom dice, muy pronto los psicólogos tendrán que justificar, y esto hace más de 10 años lo dijo y yo creo que todavía no lo hemos escuchado, ¿por qué mandamos un paciente a una terapia individual y no a una terapia grupal? Sin embargo, en nuestros países sigue siendo prioritario la terapia individual.
Vos sos psicólogo y yo no. Leí ese libro.
Un Año con Schopenhauer.
Y creo que aporta muchísimo, digamos, no desde la psicología, porque...
Desde la filosofía.
Libro, claro, que tiene... Desde la filosofía, exactamente.
Exactamente.
No,
sí.
Desde el punto de vista... No es, digo esto para aclarar, no es un libro sobre técnicas...
No, está bien, vale la aclaración porque para el que no conoce, Shalom es un experto en hacer conocer. Tiene dos libros donde él intenta decir que los padres de la psicología fueron Nietzsche y Schopenhauer, ¿no?
El día que Nietzsche lloró.
When Nietzsche Wept, que es un libro fantástico, el primero que le lanza la fama a él, ¿no? Y... que yo como buen cholulo pedí en internet que me lo mandaran firmado. ¿Te parece muy cholulo esto que te estoy confesando acá en público? Porque el hijo de Shalom tiene un sitio que se llama thepsychotherapy.net y entonces me mandó me dicen, tenemos muy pocos pedidos de esos lugares.
Y te cobró por
vos compras el libro, vos compras el libro y te lo mandan firmado.
Ah, te lo mandan.
No
es que te cobran un plus por la firma.
No.
Es un poco cholulo.
Es cholulo, sí. Bueno, por eso está la confesión.
Hablando de confesiones, no es solamente Alejandro de Barbieri quien confiesa que pidió un libro firmado por el nieto de Shalom.
No, Shalom mismo.
Ah, Shalom mismo,
sí,
¿eh?
Sí.
Ah, que compró.
El hijo es el que tiene el sitio, uno de los
perfecto.
Hijos.
Ah, perfecto. ¿Cómo es el libro que pediste firmado? Pregunta
el día que Nietzsche lloró.
Ah, ¿ese mismo?
Sí, porque es el que... Siempre es el de los grandes autores, hay que leer el primer libro, ¿no?
¿Y no tenés ganas de regalárselo a un amigo, no? ¿Ese?
Con mucho gusto.
Bueno, y hablando de confesiones, esto también es un puente entre Alejandro y este servidor. La película Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, $135 millones, un film que suma una cuantiosa fortuna porque hay mucha gente y ni más ni menos el director es Steven Spielberg, que ha confesado, también ha confesado, que está muy afín a Tintín. Es más, dijo, es el único personaje que yo he dirigido que no es raro. Tintín tiene una cierta pureza, no tiene un mundo secreto ni tiene una agenda oculta. En cada historieta, él se entrega totalmente a resolver el misterio. Cuando lo conocí hace casi 30 años, me encantó su mundo, sus historias, su humor. Sentí que teníamos mucho en común, dijo el realizador. Como película es espectacular, ¿eh? Realmente a mí me encantó. No va a ganar el Oscar este año. No va a ser premiada, por lo menos como mejor película, el 26 de febrero. Pero es, yo fui con mis hijos el fin de semana. Es una película animada. Aquí no hay actores, pero hay un director de primer nivel como Steven Spielberg que...
Y creo que este Peter Jackson, no sé qué rol cumple, pero está ahí también.
También.
Como el, ¿se acuerdan del Señor de los Anillos? Aparece como algún rol cumple, ¿no? No recuerdo bien cuál es.
Sí, sí. Está aliado al neozelandés, sí. Son aliados justamente y estuvieron trabajando en esta película. Pero va la recomendación. A mí me encantó ciertamente las aventuras de Tintín, más allá de la historia, esto que plantea Spielberg, pero como película tiene cosas sobresalientes. Sale del común de lo que uno puede esperar de películas animadas.
Y el personaje de Tintín es un personaje muy, muy, digamos, querible, ¿no? Esa suerte de periodista detective, ¿no? Con esa curiosidad muy ingenua como va tratando de resolver, ¿no? Los dilemas. A mí realmente siempre también me fascinó. Y me parece aparte muy, muy educativo para los chiquilines, ¿no? Yo no sé por qué lo leí también con esos ojos de que los niños tengan esa oportunidad, ¿no? De ver estos cómics que cumplen con cierto rol pedagógico también, ¿no?
Para quien pregunta cómo volver a escuchar esta columna de hoy, Alejandro, va la recomendación otra vez. Va a estar colgada, como siempre, en la página de espectador.com y después se podrá escuchar el domingo, que es la repetición, el momento de volver a escucharla y, como digo, en espectador.com.